La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días para todos. Bienvenidos todos y todas, por supuesto. Bienvenidos a una nueva emisión de La Tiza. Cuando ya estamos en junio, ya casi promediando, todavía falta un poco para el mediados de junio, y estamos a un mes exactamente del comienzo de las vacaciones de julio.
Ah, mira, qué cuenta que sacó.
No, es el 10 de julio.
Sí, señor.
El 10 de julio. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Buenos días a vos, Daniel, a la audiencia, al equipo completo acá, Sofi acá haciendo su trabajo, Conrado Vicens en la operación técnica, Mariano Reyero siempre en las grabaciones, que por ahí no lo nombramos, pero él está ahí al cargo de eso, para que después nos repliquen los que no nos sacan en vivo y simultáneo, como por ejemplo la FM 102.3,
que sale un ratito después,
que sale a las 4, queda el registro en manos del querido Mariano. Así que el saludo para todas y todas las oyentes de La Tiza.
Bueno, tenemos un programa con un montón de cuestiones sumamente interesante. Vamos a hablar bastante de salud, pero también vamos a hablar de turismo.
Sí.
Por ejemplo, vamos a hablar con el secretario de Acción Social, que tiene muchos temas, el amigo Samataro.
Sí, como para cada abordar. Vez que lo entrevistamos a Daniel Samataro, nos quedamos con cosas para comentar. Así que le vamos a dar la prioridad hoy para que nos cuente varios aspectos de la Secretaría. Obviamente todo lo que es beneficio para nuestros afiliados, las oportunidades que brinda a través de la Acción Social para las y los afiliados y muchas veces su familia, sus familiares directos. Pero también el acceso a tierra, el tema farmacia. Vamos a ver un programita ahí, vamos a compartir también con el director, con el gerente de la farmacia, el encargado de área de la farmacia, un tema puntual que trabaja la farmacia. Obviamente turismo, como dijiste vos.
Bien.
Porque se viene un fin de semana largo, se viene el receso invernal.
Claro, la semana que viene fin de semana largo y después ya el receso invernal dentro de poquito nomás.
Exactamente. Se sigue trabajando mucho, pensando siempre en gestionar con solidaridad, en dar la posibilidad a quienes aportan al sindicato que tengan los beneficios correspondientes, obviamente.
Bueno, estamos en el Día Mundial del Donante de Sangre. Desde hace un tiempo a esta parte, la UPC tiene un convenio con la Fundación Banco de Sangre, con todo lo que eso implica. Así es que vamos a ocuparnos de ese tema también.
Sí, si mal no recuerdo y si producción no me corrige, el 14 es el Día Mundial del Donante de Sangre.
Estamos en las fronteras del Día Mundial.
Y es en el mes de junio, centralmente, y en la semana de este día, que se realizan muchas acciones. Y como vos decías, ya tenemos hace varios años el convenio con la Fundación Banco Central de Sangre, que primero estuvo coordinada por nuestro querido Ramirito González, que se nos fue hace un par de años, después estuvo Anabela, su hija, y ahora está bajo la órbita de la Secretaría de Salud.
Ajá, bien.
Y vamos a hablar con Blanca Ferreira, quien es la encargada, la coordinadora, la responsable de coordinar este convenio.
Con la fundación.
Sí, con los operativos que se hacen en el interior, claro. Pero sobre todo con la concientización de la importancia que tiene el donar sangre, porque ya lo dice el lema, donar sangre salva vidas.
Así es. Bueno, y vamos a estar hablando de teatro, porque vamos a tener el privilegio de hablar con quien dirige la obra Por Tanto, esta obra que nos has recomendado tantas veces, Oscar.
Y yo he tenido oportunidad de verla en un par de oportunidades. Belén Pistones, la dramaturga que dirige y escribió la obra, basada en un trabajo conjunto con una socióloga que ella seguramente se va a encargar de recordarnos y de nombrar, en testimonios de compañeras y compañeros afiliados a UPC que han trabajado en distintos ámbitos de la docencia, en distintos niveles, en distintas áreas, en distintos territorios, y que la verdad uno se siente y escucha en alguna parte, si no en varias partes de la obra, te sentís
identificado.
Más que identificado.
Está muy bien.
Así que pasa esto, digo, lo tiro como anticipo, vos estás en la sala y de repente en una parte de la obra o en un testimonio, en uno de
sentís
las
que estás hablando de vos.
Aparte, sentís que alguien se ríe, o se ríe en una parte, o exclama algo, y ahí le tocó una
figura. Le tocó, están hablando de esa persona.
Así que bueno, está muy buena. Vamos a hablar con Belén un poquito porque se estrenó para el público en general. Se estrenó en la sala María Castaña el día jueves y se va a presentar todos los jueves de junio.
Bueno, todo eso y muchísimo más en esta tiza que comienza, como siempre, con buenas canciones. Un clásico de los Virus. Guadu, guadu.
Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, lo que decíamos hace un ratito con Oscar, siempre que hablamos con Daniel Samataro, el Secretario de Acción Social, nos quedan temas pendientes porque el área de Acción Social abarca muchísimas, muchísimas cosas. Y vamos a entrar desde lo que es el tema tierra, lo que es el tema hábitat, lo que es el tema turismo, lo que es el tema kits escolares, bueno, tantas otras cosas. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andas? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, Daniel, bien, bien. ¿Cómo bien. Va? ¿Todo en orden?
¿Cómo estás, Oscar?
Bien.
Todo en orden. Con un poco de frío hoy a la mañana, pero bien.
Bueno, es hora de que llegara. Ya estamos bien metidos
sí,
en
hora,
junio.
Sí, es hora.
Bueno, hablamos un poquito de los temas que sobresalen en la acción de acción social. Arranquemos con turismo porque estamos a la puerta de un fin de semana largo y exactamente a un mes del comienzo del receso invernal. ¿Qué hay en esa materia? ¿Qué hay en materia de turismo? ¿Cómo se está moviendo la Secretaría?
Mira, básicamente siempre los fines de semana largo o los fines de semana comunes en nuestra querida colonia siempre está ocupada en su totalidad. Estamos trabajando en un área ahí en la parte nueva, por ahí ya en el receso escolar vamos a tener al 100% el uso de la colonia, así que, y ya tenemos reservas para el receso
para julio.
Invernal.
Bien.
Para julio, sí, ya hay reservas, o sea, no en su totalidad, porque, y además porque hemos cambiado, nosotros teníamos normalmente 5 días en el receso escolar y como el tiempo nos lo permite, hemos decidido hacer de 4. Uh-huh. Así que en vez de tener 3 contingentes, vamos a tener cuatro. De 4 días cada uno.
Bien.
Y eso le va a permitir a los compañeros y compañeras, hay alguien que va a estar, ese nuevo contingente le va a permitir el uso a otra, claro, a otros compañeros, a otra gente, ¿no?
Lo tiraste como al pasar, pero me parece que es un datazo. Para las vacaciones de julio, la colonia va a estar al 100%. Es decir, absolutamente.
Sí, es lo que esperamos.
Bien.
Tiene que haber ciertas cuestiones técnicas que resolver para que el servicio sea como corresponde.
Bien.
Yo tengo no la certeza, pero sí la esperanza que los trabajadores que están en eso podamos llegar al viernes 7 de julio con la colonia en pleno.
Bien, a pleno. Y se viene previo a eso un fin de semana largo. ¿Va a estar habilitada la colonia para el fin de semana largo que viene?
Para el día...
¿El fin de semana
16?
De... Claro.
El Día del Padre. Sí, sí, está... Bien. Y está todo ocupado.
No me digas. Ah, está todo ocupado.
Sí, sí, está todo ocupado.
Reservadísimo.
Totalmente ocupado. Tenemos cuestiones que vamos alternando con los otros servicios que tenemos, porque la gente quiere ir a nuestra colonia, pero bueno, como es por orden de llegada, se ocupan los espacios, y bueno, aquellos que no llegan, los les sugerimos otros destinos, digamos.
Está bien, está bien.
O sea, tenemos nuevos destinos, además.
Hay oferentes nuevos.
Son muy bonitos. Hemos incorporado, creo que 5.
¿Destinos en Córdoba o fuera de Córdoba, Daniel?
Sí, sí, no, destinos en Córdoba.
En Córdoba.
Y y espero que los compañeros los utilicen.
¿En los distintos valles o en algún valle en particular?
Exactamente, específicamente en Tras la Sierra.
Ah, qué lindo.
Pero, y tenemos ahí también en espera un destino nuevo que es Taninga.
Ay, qué lindo.
Y los túneles. Uf. Y ahí en el departamento Pocho hay una hotelería nueva que es muy agradable, y bueno, estamos en las tratativas para que podamos también ir a ese lugar.
Oh, un lugar precioso y que se está desarrollando, sí, muchísimo a partir de la ruta.
Exactamente, el asfaltado de la ruta Las Palmas, sí, sí, hasta los túneles, y obviamente pensando en ocupar el Valle de las Campanas, como le llamamos nosotros.
El Valle de las Campanas.
Muy bien. Siempre con Oscar tenemos la fantasía, porque nunca podemos concretar con mucha certeza. Abrir ese valle como el Valle de las Campanas, que empieza en Soto y termina en Cura Brochero.
Claro.
Y que es un destino que, si bien no tiene mucha hotelería, pero es muy bonito y hay que conocerlo.
Sí, sí, sí. Y está empezando, ¿eh? Está, sí, empezando. Sí. Porque sí, cuando todavía no estaba el asfalto, había, por ejemplo, un restaurante tradicional que comía como los dioses.
Las Águilas.
Las Águilas.
Bueno.
Y hoy ya tenés un montón.
Hoy ya tenés un montón. Terminamos, fueron un grupo de jubilados, fue creo que 40, me parece que fueron. Fueron a Cataratas en un viaje que hicimos con unas 6 provincias más.
Ajá.
A través de Cetera. Eran 340 compañeros activos y jubilados de la zona centro-norte, digamos, de la Argentina.
Uh-huh.
Y eso fue muy exitoso y bueno, contento. Si bien llovió unos días, el viaje fue placentero.
Imagino.
Sí, sí. Y estamos preparando... lo estamos organizando, no es que ya está definido, estamos organizando, y ya lo daremos a conocer, un viaje Bariloche-Esquel allá por octubre, para ver los campos de amapola.
Ajá.
Que también es un destino muy bonito, hacer 7 lagos, pasar por Pehueña y regresar a Córdoba, ¿no? Así que estamos trabajando. Ese es un viaje, digamos, una estadía de creo que 5 días, pero 3 días de viaje,
claro,
con paradas, por supuesto, sí, y de distinta hotelería, Bien. Así que estamos trabajando en eso.
Bueno, ya te pregunto en un ratito respecto de cómo van el tema de los kits, pero déjame que lo salude a Pedro Armando, que es el director del servicio de farmacia de la UPC, también bajo tu área. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes ahí en estudio y también para la audiencia.
Bueno, a ver.
Hola, Pedro.
Ahí lo tenés a Daniel, saludando también. Pedro, contanos un poquito respecto del programa de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, del cual participa la farmacia a tu cargo.
Bien. Es un programa que comenzamos a desarrollar incluso antes de la pandemia, en coordinación, por supuesto, con el Centro de Salud y la Secretaría de Salud de la UPC. En esta primera etapa está dirigido a pacientes diabéticos y el ingreso y la permanencia de estos pacientes está dado por parte del equipo médico del Centro de Salud. Ajá. Entonces, la farmacia lo que hace es sumarse a este programa a través de una serie de beneficios y servicios que específicamente desarrollamos. Si quieren les puedo comentar de qué se tratan.
Claro, sí, por favor.
Uno de los beneficios es el que denominamos vademécum de enfermedades crónicas no transmisibles, en el cual los pacientes empadronados y su grupo familiar directo tienen un descuento adicional del 10% sobre el saldo en medicamentos que se encuentran en ese listado, en ese vademécum, y en el que tenemos, por ejemplo, fármacos que son antidiabéticos, antihipertensivos, para disminuir los lípidos en sangre y también lo que denominamos antiagregantes plaquetarios. Eso como beneficio, digamos, para los afiliados y el grupo familiar directo. Y después también desarrollamos una serie de servicios que son inéditos en Argentina, por eso podemos decir que somos pioneros, porque tenemos también un recurso humano altamente capacitado. Para que ustedes sepan, el personal de atención al público, el que dispensa los medicamentos de nuestra farmacia, es farmacéutico o estudiante de avanzado. Y bueno, muchos de ellos han hecho especializaciones y diplomaturas que nos permiten por ahí tener una estructura para poder desarrollar específicamente estos servicios, que, como les decía, en Argentina somos pioneros, se dan en algunos lugares de Latinoamérica, por ejemplo Colombia o Brasil, y sí tienen mucho desarrollo en otros países del mundo.
¿Y qué servicios son?
¿De qué se trata?
Sí, claro.
Tenemos, por ejemplo, el servicio profesional de revisión del uso de medicamentos, en donde el farmacéutico trata de mejorar el conocimiento, la adherencia o el cumplimiento a los tratamientos y el uso de los medicamentos por parte de los pacientes, ¿sí? De esta manera lo que se hacen es evaluar si existen problemas de dosificación, de interacciones, de contraindicaciones con los medicamentos, y se van a planificar con el farmacéutico una serie de entrevistas con turno previo en un consultorio, en un área privada, digamos, que es un consultorio que tenemos específicamente destinado en el Centro de Salud del Docente, para que el paciente pueda desarrollar este servicio adecuadamente con el farmacéutico.
Pedro, ¿y eso cómo es? Es decir, se trata de a ver, para ver si lo entiendo.
Sí, cómo no.
Se trata de pacientes que vienen a comprar medicamentos recetados por distintos médicos, por distintas afecciones, y ustedes lo que hacen es revisar qué tan compatibles o incompatibles son medicamentos y dosis, imagino.
Claro, se hace una revisión para tratar, como decía, asegurar de que el paciente conozca mejor los medicamentos, bien, los use mejor, adhiera o cumpla con los tratamientos, y valorar que no haya ningún problema de alguna interacción, porque por supuesto, claro, los medicamentos interaccionan entre sí con los otros alimentos que puede estar tomando el paciente, o que no haya contraindicaciones. Bien. Y siempre se trabaja en conjunto con el equipo médico. Y la incorporación, como decía al principio, es a través del empadronamiento que se le da a los pacientes diabéticos, a partir de la incorporación que se hace en el programa desde el Centro de Salud del DOC.
También es muy interesante. ¿Y qué otro servicio más en el que también me decías?
Bien, que el otro, y después también les voy a contar, porque tenemos un servicio ya inédito lo estamos poniendo a punto, pero eso los cuento al final. El otro es la preparación de sistemas personalizados de dosificación. ¿Qué es esto? Que, como les digo, también es inédito, y consiste en preparar la medicación semanal de los pacientes en un dispositivo especial, muy parecido a un pastillero. Ajá. Pero con una serie de protocolos, requerimientos y recaudos, que el farmacéutico prepara la medicación semanal para los pacientes, y de esa manera se asegura que el paciente pueda adherir al tratamiento, favorecerse el cumplimiento y evitar olvidos o errores en las tomas. Esto suele pasar muy frecuentemente en pacientes que usan 5 o más medicamentos.
Ah, mira qué bueno.
A este servicio tenemos un área especial, un gabinete especial que está ubicado en el subsuelo de la farmacia, con mobiliario, todo el instrumental y, por supuesto, como decía, el recurso humano farmacéutico dedicado al mismo, para poder desarrollar adecuadamente este servicio. Y les cuento algo más también que sí, para la UPC es muy importante, que en diciembre del año pasado publicamos los primeros resultados sobre este servicio, que son únicos en Argentina, en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y evidenciamos mejoras en la adherencia, en el cumplimiento de los tratamientos, un elevado grado de satisfacción por parte de los pacientes usuarios de este servicio, y también pudimos obtener los costos operativos mínimos para conseguir que este servicio sea sostenible, porque bueno, todos estos servicios sí tienen un costo que en este caso es absorbido por la UPC y está dirigido a los afiliados titulares y su grupo familiar directo.
¿Trabajan en coordinación con los médicos del centro de salud?
Siempre, siempre. Bien. Trabajamos en coordinación con los médicos del centro de salud. Si el paciente tuviera también atendido por otros médicos externos, bueno, también el caso de ser necesario nos ponemos en contacto con...
Eso quería saber. Sí, es que, porque por ahí pasa, que por ahí se atiende en dos patologías con el centro de salud, pero mejor tiene otras tres o cuatro, vaya a saber. Claro. Y en otro lado, también ustedes lo contemplan a eso.
Exactamente, en el caso que sea necesario, sí, contactamos a médicos externos sin ningún inconveniente.
Bien. Bueno, y me decías que había algo más.
Claro, estamos ya poniendo a punto un tercer servicio, que es el servicio de nuevo medicamento, y la idea es apoyar a las personas que comienzan a utilizar un medicamento nuevo por primera vez, también en el marco de enfermedades crónicas, por ejemplo, asma, EPOC, diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, y también en este servicio lo que pretendemos es mejorar el conocimiento de ese nuevo medicamento por parte del paciente y estimular el cumplimiento de los tratamientos. Por supuesto, también estar atentos a que durante el comienzo de ese uso del nuevo medicamento no aparezcan efectos no deseados.
Claro.
También se va a hacer con turno previo y se va a hacer una serie de entrevistas con el farmacéutico que se van a ir pactando.
Bien.
Ese servicio nuevo lo estamos lanzando próximamente.
Bien. Daniel, bueno, ya Pedro cubrió ampliamente las novedades en materia de farmacia.
Sí, pero le sumo algo más.
Sí.
Basado en la línea que está diciendo Pedro, el doctor Pedro Armando, nosotros, como bien dijiste, la Secretaría de Acción Social tiene muchas cosas. Nosotros recibimos información y o cuestiones de nuestros afiliados del interior. Y hay algunos afiliados del interior que vemos el uso de las 360 farmacias que nosotros tenemos con convenio en todo el territorio provincial, y hay algunos afiliados que a través de las delegaciones se detectan que usan en extremo medicamentos.
Claro.
Porque van a distintos médicos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y eso se traduce en un gasto importante para el bolsillo. Bueno, el trabajo que hace Pedro con el Centro de Salud Nuestro y con los médicos del interior es que hace un informe, determina cuáles son los medicamentos de uso que tiene ese paciente afiliado nuestro, y a veces le acorta el uso de esos medicamentos.
Claro.
Porque por ahí están consumiendo medicamentos que son parecidos y porque van a distintos médicos y estos médicos no le preguntan al paciente qué está tomando, ¿me entiendes? O
sí,
si le preguntan, el paciente dice que no, bueno.
Sí,
cuestiones más personales, digamos.
Claro, totalmente.
Pero, y ese trabajo da mucho resultado, lo hemos a las delegaciones le resulta positivo, digamos, y por supuesto a la salud de los afiliados
también,
pacientes nuestros.
Daniel, te saco del tema medicamentos, vamos al tema hábitat, que los otros días había quedado pendiente o lo tratamos muy, sí, muy, muy por arriba. ¿Qué novedades hay en ese ámbito?
Bien, la semana pasada, no, la otra semana, hicimos el sorteo virtual para el PROAS 3.
Uh-huh.
Cuando digo el sorteo virtual es el turno que le toca a los 300 casi 400 socios adherentes de la Mutual Mujica, en el cual hay muchos afiliados nuestros, para que el próximo lunes 12, a partir de las 17 en el DICIEC, sí, está el primer turno para empezar a elegir los lotes,
las ubicaciones
en el PROAS 3.
Bien.
Claro, la ubicación. Uh-huh. Tanto el lunes como el miércoles 14.
Perfecto.
Y por el otro lado, decir que está todavía en proceso de venta el loteo del PROAS 4, que está detrás del 1, 2 y 3.
Y el 3. En la misma zona.
En el mismo. Si bien es Altagracia, digamos, pero el PROAS 4 es otro ejido municipal.
Villa del Prado.
Es Villa del Prado.
Claro, Villa del Prado, gracias, Oscar.
Bien.
Así que bueno, trabajando en eso, en ese aspecto del loteo, pero también siempre recibiendo para el programa de ayuda para la vivienda única, uh-huh, que lo tomo, no sé si lo saben, pero aquellos compañeros que tienen alguna dificultad de gas, luz, estructural en su vivienda, a través de este programa, con determinados requisitos, los compañeros pueden llegar a resolver esa dificultad.
Bien, Daniel, brevemente, ¿cómo marcha el tema de los kits escolares, la inscripción? Los otros días nos decía Oscar que ya están superando los 6.000.
Sí, ya está. El día que hablamos, ¿se acuerdan? Sí. Llegábamos a 6.000.
Sí.
Hoy estamos en los 8.700.
Muy bien.
Así que ha bajado un poco, pero bueno, nosotros hemos acordado con prensa de que cada 30 días vamos a pegar una reflotada, digamos.
Vamos a refrescar la memoria de los afiliados para que...
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse, Daniel?
Mira, hasta el 15 de agosto.
Claro, no hay tanto plazo, no es que pueden optar a esperar hasta noviembre. No, es hasta el 15 de agosto.
Exactamente. Así que, bueno, si los compañeros están escuchando y no se han inscrito, que por favor...
Se inscriban, aprovechen.
En este momento, claro, autogestión del afiliado, kits escolares.
Bueno, Daniel, te mando un fuerte abrazo. Pedro, muchísimas gracias también, un gusto.
No, gracias a ustedes, y muy buenos días.
Ahí estaba Daniel Samataro, gracias, y Pedro Armando. Daniel Samataro, secretario de Acción Social. Pedro Armando, el director del servicio de farmacias de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Andutiva. Tito Nevia. Esto está extraído de uno de los encuentros en el estudio del canal Encuentro. Originalmente una canción de película, cuando hizo Evita en los comienzos, mediados de los 80.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
¿Quién quiere oír que oiga? Así se llamaba la película.
La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y nada, día, día, día. La vida gira, gira, nada. de la historia. Quien quiera oír, que oiga. Los que malas palabras no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, atención, atención, vale la pena recordar que ya están las fechas de pago del medio aguinaldo, tanto para jubilados como para activos, Oscar.
Así es, ya se publicó la fecha del pago medio aguinaldo, las y los jubilados pensionados cobrarán el viernes 16 de junio, este es el próximo viernes, antes del fin de semana largo. Y las y los docentes en actividad cobrarán el medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del año el miércoles 21 de junio. O sea, todo lo que se gaste en el fin de semana largo lo pueden
recuperar
un poquito el día siguiente. Pero, a ver, sabemos a veces que cuando hay un pago en un día hábil posterior a un fin de semana largo, pueden...
El depósito es anterior.
Usted chequee sus cuentas por las dudas.
A veces el depósito es anterior. O no lo chequee, porque si no se lo va a gastar el fin de semana largo. Sí,
bueno, después... cada uno sabe.
Habíamos planteado en los programas anteriores algunos inconvenientes con el pago del FONIP por parte del gobierno provincial.
Habíamos planteado y habíamos exigido al gobierno que, corrija esta cuestión porque los meses de marzo y abril no había pagado según paritaria nacional. Esa diferencia, UPC se abocó a hacer de alguna manera averiguaciones porque el gobierno decía que de la nación no habían mandado todos los recursos. El miércoles 7 de junio, en el marco de esa... de ese reclamo y en una reunión de CETERA con el Ministerio de Educación, se planteó la necesidad de las partes, Estado Nacional y Provincial de Córdoba, garantizar el debido pago del FONID en la provincia. En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Educación Nacional sostuvieron que remitieron las partidas del FONID de los meses de marzo y abril de acuerdo a lo establecido en la paritaria nacional y conforme a la información brindada por las autoridades de Córdoba. Así que esta semana, si el lunes, seguramente tendremos novedades, porque el gobierno provincial deberá pagar retroactivamente, claro, la diferencia que no abonó en los meses de marzo y abril.
Esta semana
vamos a tener novedades, estén atentos a nuestras redes porque seguramente lo vamos a decir. Y con el mes de mayo, que ya está próximo a pagarse, el FONI del mes de mayo, se pagará correctamente. Pero bien, la diferencia que se adeuda, que el gobierno provincial adeuda de los meses de marzo y abril, debe ser pagada retroactivamente en los próximos días, vamos a informar.
Muy bien. El próximo lunes es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil. UPC se suma a esta jornada.
Además de que es una fecha establecida por la Organización Internacional del Trabajo, desde la Internacional de la Educación también, de hecho nuestra compañera Lilian Soto está formando parte de los equipos de capacitación de un programa de formación, así que a ella le mandamos un saludo, le agradecemos la información y le decimos que financiar la educación pública es garantizar un derecho social que contribuye a la erradicación del trabajo infantil. Los proyectos para erradicar el trabajo infantil implementados por docentes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil ayudan a que niñas, niños y adolescentes regresen a las aulas. Ese es el sentido para que el trabajo infantil no sea naturalizado, sobre todo.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el próximo 14 es el Día Mundial del Donante de Sangre. Ya estamos en la frontera de ese día. Vamos a hablar con Blanca Ferreira, que es la responsable de este convenio que ya tiene un tiempo entre UPC y la Fundación Banco de Sangre. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, gracias bien. Por la invitación.
Bueno, un convenio que ya tiene... Sí, un convenio que tiene 7 años ya, el convenio entre UPC y el Banco Central.
Discúlpame que te corrija, tiene 9 años.
9 años, mira.
En 2014.
Apa. Mira, mira.
9 años
ya. 2014. Uh-huh. Así es.
¿Y cómo se viene desarrollando?
Mira, lo ha dicho muy bien cuando comenzaste el programa. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Por qué este día? Porque es en homenaje al patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos. Ajá. Como lo corregíamos recién, hace desde el 2014 que a través de la Secretaría de Acción Social y la Secretaría General, la UPC, firmó un convenio de colaboración y solidaridad. Quiero remarcar estos dos términos que son sumamente importantes, con la Fundación del Banco Central de Sangre, con el objetivo de que las y los compañeros docentes realicen donaciones de sangre voluntaria y solidarias para cubrir las necesidades de todos los afiliados al sindicato.
Uh-huh. De todas maneras, el convenio no solamente es promocionar la donación de sangre, sino que también se organizan sus jornadas, ¿verdad?, para que los afiliados vayan a donar.
Así es, así es. Se ha establecido este acuerdo con las distintas delegaciones del interior provincial y de capital, jornadas con fechas acordadas, establecidas, para llevar a cabo estas colectas. Uh-huh. Ya se han llevado a cabo algunas. Ya hemos llevado a cabo en Río Cuarto, en Cruz del Eje, en Punilla. Ya tenemos dos fechas ya concretas, que es el departamento San Martín, departamento Colón. Y bueno, y vamos a seguir invitando a las otras delegaciones para que puedan ir pensando en fechas para llevar a cabo las colectas.
Blanca, hay que desterrar algunos mitos, viejos mitos, que no sé si todavía se estarán dando vuelta. Yo imagino que sí, respecto del tema de donar sangre, las limitaciones, respecto a los mitos, se habla mucho de que hay muchas limitaciones, de que no puede andar donando sangre uno muchas veces al año. Contanos un poquito, a ver, aclaremos algunas cuestiones.
No hay tantos mitos. Está buena la pregunta que haces porque es importante saber. Tiene unos requisitos, sí, hay requisitos. Uh-huh. Tener entre 16 y 65 años de edad, uh-huh. Pesar más de 50 kilos, uh-huh. Estar sano, por supuesto. No padecer enfermedades que puedan transmitirse por sangre. Uh-huh. Con el tema de los tatuajes, por lo mejor el mito del tatuaje, también. Las perforaciones, esas cosas, tienen que tener un año. Un año vos realizado el tatuaje y las perforaciones, vos ya estás en condiciones de donar sangre.
Uh-huh.
¿Y cada otra cuestión, sí. Permitime, ya que estamos en las cuestiones de los requisitos, con respecto al COVID.
Ah, sí.
Que es lo último que ahora no mucha gente pregunta. ¿Se puede donar después del alta médica?
Ah, inmediatamente después del alta.
COVID,
mira vos.
Tenés COVID, tu médico tratante te da el alta, vos ya estás en condiciones de poder donar.
No hay una ventana posterior. Con el alta médica es suficiente.
Es suficiente. Y otra cuestión a tener en cuenta, ya que estamos dentro de los requisitos, es si vos tomas algún medicamento en particular, siempre es bueno consultar a tu médico si podés donar.
Uh-huh, está muy bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Se puede donar cada cuántos meses? ¿Cómo es el tema? ¿O depende de la persona?
Aproximada, sí. Hay gente que hace dos donaciones al año.
Bien.
Uh-huh. Hay personas que hacen dos donaciones al año.
Está bien.
Eso, bueno, como, depende de cada uno.
Como donante habitual, puedo decirte que la recomendación, si uno está sano, no tiene consecuencias después de las donaciones y todo demás, cada 2 meses...
¿Se puede donar?
Se puede donar.
Mira vos.
Sí.
Pero obviamente tiene que ser elección de cada uno y sintiéndose en condiciones. Es una cuestión de precisión personal, como decía Blanquita, ¿no?
Pero no lo afecta donar cada 2 meses si uno está en condiciones.
Si uno está en condiciones.
No lo afecta para nada.
No, en absoluto. Lo ha dicho muy bien Oscar.
Ah,
así es. Pero bueno, uno por ahí dice con 2 veces al año, está bien. Pero
está bien,
como dijo Oscar, vos querés hacerlo cada 2 meses, tranquilamente lo podés hacer.
Algo que me parece es importante. Este convenio que ya tiene 9 años, como bien vos decías, garantiza la provisión de sangre para todos los afiliados, tengan la necesidad que tengan, y su grupo familiar.
Así es. A partir de este convenio, UPC y el Banco Central acuerdan que los afiliados y afiliadas a este sindicato y su grupo familiar a cargo, quiero hacer un paréntesis para aclarar qué hablamos cuando hablamos de grupo familiar. El grupo familiar se compone con el cónyuge del afiliado, ¿verdad?
Uh-huh.
Los hijos menores de 16 años. ¿Por qué menores? Porque ya a partir de los 16 años pueden donar.
Claro, está bien.
En los padres del afiliado, no hablo de suegro, de suegra, no. El papá y la mamá del afiliado mayores de 65 años. ¿Por qué 65 años? Porque ya después de los 65 años no puedo donar.
Claro.
Y bueno, UPC ha conseguido en este convenio a nietos hasta los 11 años.
Nietos también hasta los 11 años. Bien, está bueno.
Hasta los 11 años.
Uh-huh. Está bueno describir qué se entiende por grupo familiar. Blanca, a seguir organizando juntadas para donar, a seguir promocionando, porque donar sangre es donar vida. Es mucho menos complicado de lo que uno supone. No es gravoso para uno para nada, no. Como bien decía Oscar.
Absolutamente. Mira, me permite que te explique que el proceso es sencillo, tiene 4 pasos el día que vos vas a la donación, si tengo tiempo. Vos llegas, te registras, te inscribís, por eso te piden el documento, te hacen un breve examen físico allí, en el momento, te evalúa tu salud, realiza la donación, que mira, te lleva entre 8 y 10 minutos la extracción de sangre.
Nada más.
Después te dan el descanso, el refrigerio, un desayuno un poco más sustentoso del que vos podés tomar antes de realizar la donación. Son 4 pasos.
Es muy simple.
Simplemente,
la cosa.
Muy simple, muy simple. Déjame que te quiero aclarar algo, por eso la importancia de concientizar. Tenemos que tomar conciencia, ya que es un bien que no se fabrica.
Claro.
No sé si alguien lo ha pensado desde allí.
Claro, claro. Si no hay solidaridad, no hay sangre.
Nadie sabe cuándo
le va a tocar. Exactamente.
Cuándo lo voy a necesitar. Ya sea yo, ya sea mi madre, mi padre, mis hijos, mis nietos. ¿Sí?
Totalmente.
Nadie sabe.
Muy interesante eso. Y muy importante. Son datos que parecen muy sencillos, pero que son claves. Blanca,
seguiremos.
Sí.
No. Te quería mandar un fuerte saludo y felicitaciones por el laburo y gracias porque has dado datos que son importantes, son precisos y que vale la pena tenerlos en cuenta y que seguramente van a impulsar a más gente a donar sangre, que es lo que se necesita, ¿no?
Exactamente.
Bien, permitime cerrar, donar sangre salva vidas.
Claro que sí. Blanca Ferreira, responsable del convenio entre UPC y la Fundación Banco de Sangre, el próximo 14 es el Día Mundial de Donación de Sangre.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Llegan los Gardelitos con Querandiés.
La tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza, no necesito las luces necesito las luces y los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores y un rancho humilde es mi hogar. Tengo dos animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, recuerden ustedes que hay elecciones en el gremio en breve nada más, y el miércoles se realizó un plenario de juntas departamentales electorales, juntas electorales.
Es tal cual, ya la semana pasada anunciábamos que el primero de junio se oficializó la convocatoria. Este miércoles 7 de junio se realizó el primer plenario de las juntas electorales, que vienen a ser como delegaciones de la Junta Electoral Central en cada departamento, para uh-huh. descentralizar un poco la atención, y se entregaron los padrones provisorios. Estos padrones provisorios se van a empezar a exponer el próximo día 13 de junio, el martes 13 de junio, empieza, según los plazos, la exposición de estos padrones para que las y los afiliados se busquen y chequen si están en condiciones de votar y dónde les toca votar. Para cualquier pedido de cambio, lo pueden hacer a través de las es un trámite personal que debe hacer cada afiliado, y lo puede hacer a través de las juntas electorales de cada delegación.
Bien. Un tema recurrente, los reclamos por el boleto educativo gratuito, Oscar.
Sí, en reunión con la Secretaría de Transporte, desde el gremio, planteamos la necesidad de que se le cubra a cada docente todos los tramos que realice en la semana, ¿sí? Ya sea en el transporte público o en el interior con otras modalidades. Asimismo, como entidad gremial, estamos trabajando y realizando gestiones para promover un trato equitativo entre quienes acceden al boleto educativo urbano uh-huh. y al boleto educativo rural, que es al que me refiero, que por ahí baja por los municipios o comunas, y que se paga por tramos, o dos o tres veces al año, de acuerdo a la organización de cada región, de cada municipio o comuna. Pero bueno, que se cumpla, porque en muchos casos terminan no llegando al docente este
tiempo
beneficio.
Y forma.
Exactamente.
Bueno, atención inicial y primario, porque hay una prórroga para la presentación de títulos definitivos.
La semana pasada cerró la convocatoria para el año, para las LOM del año 2024 de nivel inicial y primario, y desde el sindicato se pidió y se logró que hasta el 29 de septiembre se puedan presentar los títulos definitivos de aquellas compañeras y compañeros que hayan inscrito la convocatoria con certificado de título en trámite. Uh-huh. ¿Sí? Hasta el 29 de septiembre tiene el tiempo para conseguir el definitivo, poderlo agregar y que pueda sumar y pueda entrar para la convocatoria 2024. ¿Eh? Prórroga para la incorporación de títulos definitivos.
Bien. Una información que viene de la Secretaría de Educación. Hay un plan de apoyo para concursos.
Sí, para cubrir cargos de inspección, porque ya se convocó el concurso para cargos de inspección, así que la Secretaría de Educación, junto a las secretarías gremiales, invitan a participar del plan de apoyo a concursos para cubrir los cargos de inspección. Inscripciones hasta el lunes, así que si no lo hizo, si usted está interesado en, si usted es directivo y está interesado en concursar para inspección, hasta el lunes a las 10 de la mañana puede ingresar a nuestra web para acceder al link de inscripción al plan de apoyo para concursos de inspección.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, ya se estrenó, ¿eh? El jueves pasado, el jueves 8, se estrenó para todo el público la obra Por Tanto. Es un espectáculo de narración oral basado en testimonios recogidos por Julia Bertone, socióloga ella.
Exactamente.
En conversaciones con afiliados y afiliadas a UPC. Esto es un trabajo conjunto con la Secretaría de Formación Político Sindical, la Secretaría de Cultura uh-huh. y la coordinación de parte de Belén Pistone de los artistas. Belén Pistone, que es coordinadora y la directora de esta obra. Belén es integrante del Cuenco Teatro y está en línea. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Belén. Buen día, muy contenta de este llamado.
Bueno, falta decir que la obra se puede ver todos los jueves de junio a las 20:30 en el Teatro María Castaña en Tucumán 260 y que las entradas 260. Se consiguen en antesala.com.ar. Bueno, contanos un poquito de esta obra, Belén.
Bueno, mira, yo mi trabajo como dramaturga es a partir de testimonios. Yo tengo un gabinete, diríamos, de trabajo con esta socióloga que me acompaña ya a través de muchos trabajos míos, que es Julia Bertone, gran compañera. Y en esta oportunidad fuimos invitadas por el generoso equipo de la UPC. Yo siempre lo digo, bueno, nos pidieron una obra que escuche, ¿no? Y esperamos haber estado a la altura de esas circunstancias. Salimos a escuchar los testimonios de 10 compañeros, compañeras de la UPC. Y a partir de ese material, muy bien recolectado por mi compañera socióloga, yo pude escribir el texto que hoy es Por Tanto. Y nada, qué decirte, como docente además, es muy emocionante entrar en la trama fina de lo que significan nuestros trabajos, ¿no?
Claro.
No solamente las responsabilidades, las proyecciones, todo lo que queremos siempre para los chicos, digo, el nivel pedagógico, sino aquellas vivencias más blandas que generalmente llenan las aulas y que cada vez condicionan más la vida y las vivencias del docente, que es la vida de los estudiantes también, ¿no? En sus vidas, que todo decanta en la escuela.
O sea, todo esas vivencias que bien podrían reflejarse en una especie de docuserie o docuteatro, a vos te toca darle carácter de drama, es decir, aplicarle dramaturgia.
Aplicarle, decís bien drama porque si bien hay algunos dramas, también hay muchas alegrías, pero sobre todo drama a nivel de acción.
Claro,
yo le aplico dramaturgia por drama, pensémoslo en nivel de acción. Yo le pongo la acción. Uh-huh. Exactamente, lo organizo para que en la escena podamos acceder en una hora a una cantidad de imágenes y de miradas y de puntos de vista diferentes que hacen a la escuela, ¿no? A la escuela y a la labor docente.
Uh-huh.
Bueno, esto un poco y nada, eso, muy emocionante. El jueves pasado contamos con un número enorme de docentes que se acercaron a ver la propuesta. También nos acompañó, por supuesto, como siempre, la UPC, que ya la vieron. Juan Montserrat la tiene que haber visto hasta ahora 6 veces y siempre está ahí al pie del cañón, ¿viste? Acompañándonos, nunca controlándonos, que es algo muy delicado a nivel del arte, ¿viste? Invitar a un artista a que tenga su expresión con su trazo en el entorno, bueno, del gremio y del trabajo gremial, es complicado, y tengo que decir que ellos jamás nos han condicionado, y esa fue como la consigna: hagan una obra que escuche.
Claro.
Que primero escuche y que luego hable de nuestras docentes y de los docentes.
¿Y cómo está montada? Es decir, ¿son monólogos que se van alternando o hay interacciones entre las actrices y los actores?
Hay un poco de interacción entre ellas. Ellas son tres grandes actrices cordobesas del Teatro Independiente: Ana Ruiz, Cocual Barracín y Balúa Gipantelli.
Uh-huh.
Bueno, hay momentos en donde ellas charlan entre ellas, tomando la voz de docente siempre.
Claro.
Pero luego, como actrices narradoras, van tomando las voces de diferentes personajes de la escuela, de las escuelas, incluso hasta en un momento Coco, sin mayores ornamentos,
sí,
que solo decir soy Pablo, profesor de educación física, toma la voz de un varón,
y la pelota
que también
en la
es
mano,
muy emocionante.
Y con la pelota en la
sí.
mano, claro.
Y con la pelota en la mano y el silbato, y es increíble, es el poder de la narración oral, ¿no? Levanta imagen con el espectador, entonces el espectador enseguida coloca un profesor de educación física ahí, digamos, entonces uh-huh. Bueno, eso, es la estructura, el funcionamiento es narrativo, es de narración oral.
Hablabas de esas vivencias blandas que vos has transformado en dramaturgia. ¿Cuáles son, ya con varias puestas, los momentos donde el público más se siente identificado de esos momentos blandos? ¿Cuando se habla de qué?
Y no, bueno, tenemos muchas perlitas, pero bueno, una que es una fija, que está al principio, hay una preceptora que habla de su vivencia con los chicos y las chicas, y aparece un personaje que ella narra, un personaje que es un alumno, que es Mauro, y que Mauro es terrible, y que, bueno, nada, que le dice al profesor, el profesor le dice, pará Mauro, pare usted, que su clase está rechomi, le dice él, y aparece la Karen, que es una amiga de él, que lo arenga, dale Mauro, dale, y bueno, y ella lo contiene a él en preceptoría y le dice: Mauro, el día de los matafuegos, ¿qué pasó lo de los matafuegos? Estabas cuando desaparecieron los borradores, estabas el día de las bombuchas en el patio, estabas, te falta nomás ser ¿cómo le dice? Te falta ser estatua en la peatonal. No, no, le dice, te pido que no te pido que seas estatua en la peatonal, claro, pero quédate un poco quieto, claro. Y la Karen explota en la risa, y bueno, y ahí todos recordamos a ese movedizo, a ese rebelde que, bueno, sí, por supuesto, cambia el orden que uno lleva como docente al aula, pero también hidrata y trae alegría, ¿no? Entonces, un poco esa controversia de ese alumno rebelde que hay que contener un poco para que pueda tener su experiencia educativa, pero que por otro lado lo alegra todo, digamos. Sí, sí. Y ahí todos explotamos con las fotos de todos los Mauros y Mauras, claro, que tenemos en la cabeza.
Belén, bueno, nos ha dado mucha ganas de ir a verla. 20:30 todos los jueves de junio, por el momento, en el María Castaña y Tucumán 260, las entradas, www.antesala.com.ar.
Sí, perdón, dale.
No, decime.
Que está en el centro, que es reaccesible, claro, que es un horario que les va a quedar cómodo, sí, porque es 8:30, todavía terminás la actividad, entras, 9:30 estás volviéndote a tu casa, porque es una hora y que no se van a arrepentir, no solo para docentes, sino también para cualquier persona, porque además todos tenemos un docente en la familia y todos hemos sido estudiantes. Entonces aparece la escuela a través de los docentes, ¿no? Entonces, la verdad es muy emocionante.
Te mando un fuerte abrazo, gracias, Belén, y felicitaciones.
Gracias. Abrazo para ustedes, gracias por el espacio. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba la directora de Por Tanto, Belén Pistone. En hora como casi nunca nos estamos yendo.
Ya viene el servicio informativo, nos reencontraremos el sábado que viene, dentro del fin de semana largo, pero vamos a estar con la tiza como corre.
Por supuesto. Gracias, gente, nos vemos.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.